revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 536 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta a las labores.
Gracias, Javi. Me complace volver a saludarles a todos y a ti en particular. Tras pasar unas vacaciones de 2 semanas disfrutando 10 días de vacaciones en las playas de Turquía, en la costa del mar Mediterráneo, he pasado de maravillas, pero esto merece un cuento aparte. Y ahora, pues, también aprovecho para saludar a todos y decir que en los estudios estoy yo, Víctor Sujov, y se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi. Empezaré recordando que el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. Anualmente se elige un tema central para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. En 2023, la campaña de este Día Mundial lleva como lema "Sin contaminación por plásticos". Además, el 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, una fecha decretada por las Naciones Unidas en 2017 y con la que se pretende terminar con la pesca ilegal y con las prácticas abusivas que ponen en peligro los recursos pesqueros del planeta. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, el 5 de junio de 1741, el ruso Vitus Bering partió de la península de Kamchatka en el extremo oriente a fin de explotar Alaska. El mismo día de 1947, George Marshall presentó el Plan Marshall de ayuda a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. El 5 de junio de 2003, en India y Pakistán, la grave ola de calor alcanzó su punto máximo con temperaturas superiores a los 50 grados sobre cero. Y merece la pena señalar que en Moscú, pues, el verano está regresando poco a poco, porque cuando yo regresé de Turquía el viernes pasado, el termómetro marcaba 22 grados. Al día siguiente se produjo un bajón a 7 grados. Y hoy ya tenemos algo como 16, 17 grados de calor. Así que poco a poco el verano boreal está regresando a la capital rusa.
Muy bien, momento de arrancar con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nuevo mazazo para Estados Unidos. La OPEP Plus reduce producción de petróleo. Estados Unidos protagoniza provocaciones en el estrecho de Taiwán, pero culpa a China. Expresidente panameño será candidato a pesar de juicio por corrupción. Morena gana la gubernatura del Estado de México y consolida posiciones en administraciones regionales. El Fútbol Club Zenit de San Petersburgo gana su quinto título liguero consecutivo. Resumen de la Liga Rusa de Fútbol.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La OPEP Plus acorrala cada vez más a la economía de Estados Unidos y, por consiguiente, a la de sus socios del Occidente colectivo. Es una de las consecuencias de la resolución que han tomado este domingo los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP Plus, que han acordado mantener la producción de petróleo el próximo año de 2024 en un nivel de 40,46 millones de barriles diarios, según un comunicado final de la reunión de la organización. Una decisión que fue tomada, según el documento, para lograr y mantener la estabilidad del mercado de petróleo, así como para garantizar la previsibilidad del mercado a largo plazo. Y es que en los 15 meses transcurridos entre marzo de 2022 y junio de 2023, el precio del barril de Brent de referencia en Europa ha caído en torno a un 50%, pasando de 130 a 76 euros. La ampliación del recorte de oferta es el tercer ajuste en los últimos 9 meses. Recordemos al respecto que en octubre pasado, es decir, 2022, los miembros de la OPEP Plus consensuaron bajar la producción en 2 millones de barriles al día desde noviembre. Adicionalmente, y por sorpresa, en abril aprobaron otro ajuste voluntario de 1,6 millones de barriles al día que entraría en vigor desde mayo hasta diciembre de 2023 y finalmente este domingo han optado por extenderlos todos hasta finales de 2024 para tratar de impulsar la cotización internacional del crudo en niveles que no se veían desde octubre de 2021, Víctor.
En ese sentido, en el marco de este nuevo acuerdo, Rusia reducirá su producción actual de 10,478 millones a 9,828 millones de barriles diarios. Es decir, reduce el bombeo en 650 mil barriles diarios. Y si nos detenemos en el global de los números, la reducción total de extracción de petróleo por los países miembros de la OPEP Plus hasta fines de 2024 será de 3,66 millones de barriles al día con respecto al índice de octubre de 2022, según comunicó el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, al término de la reunión ministerial de los países que integran la organización celebrada en Viena, y amplió. La situación es más o menos equilibrada, ya que existe un balance de la demanda y la oferta, gracias, entre otras cosas, a las decisiones que adopta la OPEP Plus. Hoy día, es decir, el año en curso, vemos un crecimiento de la demanda, sobre todo en esta época veraniega. Vemos una intensificación de las actividades de los negocios en muchos países, el aumento del número de transporte por carreteras, también vía aérea, lo que constituye factores positivos que influyen en el aumento de la demanda. Al mismo tiempo, seguimos con lupa las actividades de los bancos centrales, del Sistema Federal de Reservas de Estados Unidos. Seguimos las decisiones que se adoptan respecto a las tasas clave de refinanciamiento, porque es también un indicador que influye en las inversiones y la demanda de petróleo y sus derivados, y en los recursos energéticos en general.
Por su parte, Arabia Saudí reducirá su oferta de crudo en 1 millón de barriles diarios a partir del próximo 1 de julio, un recorte voluntario que implementará además de seguir cumpliendo con las limitaciones del bombeo a las que se ha comprometido en la OPEP Plus. El nivel objetivo de producción para Angola será de 1,28 millones de barriles por día, reduciendo su producción actual en 175 mil barriles diarios. Para el Congo, de 276 mil barriles diarios, en una reducción de 34 mil barriles por día. Y para Nigeria, de 1,38 millones de barriles y una reducción de 362 mil barriles diarios. Mientras, Kazajstán extenderá hasta finales de 2024 el recorte de 78 mil barriles diarios con respecto a la cuota de producción petrolera actual, según anunció el Ministerio de Energía. Por precaución y en coordinación con los estados parte del acuerdo OPEP Plus, que anunciaron ajustes voluntarios con anterioridad, en abril Kazajstán extenderá su recorte voluntario de 78 mil barriles diarios hasta finales de diciembre de 2024, comunicó esta cartera. Dicho recorte, según la nota de prensa, será respecto al nivel de producción que se requiere de Kazajstán, 1,628 millones de barriles diarios, a lo largo de 2024 en virtud del acuerdo que se logró el 4 de junio en la 35ª reunión ministerial de la OPEP Plus.
En tanto, el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, afirmó tras la reunión que el gobierno de su país reitera su compromiso para continuar apoyando las medidas que vayan en función de garantizar la estabilidad del mercado energético. Culminamos estas jornadas de reuniones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y OPEP Plus, y reiterando el compromiso de Venezuela bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro para continuar apoyando las medidas que procuren la estabilidad del mercado energético entre las naciones productoras, afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter. Respecto a esta medida tomada este fin de semana, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el formato de la OPEP Plus sigue siendo significativo para garantizar la estabilidad en los mercados energéticos mundiales.
Rusia es un país que comparte esta comprensión común de la importancia de la OPEP Plus. Este formato continúa sus actividades, hay acuerdos compartidos que por supuesto serán cumplidos por todos. Quisiera añadir asimismo que sin lugar a dudas, este formato sigue manteniendo su importancia y su significado en lo que respecta a dar garantías de estabilidad en los mercados energéticos mundiales, dijo. Y tras esta cumbre de los países de la OPEP Plus en Austria, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este domingo a Arabia Saudí para continuar su agenda de trabajo internacional y avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con esa nación. Estamos en Arabia Saudí para continuar con nuestra productiva agenda de trabajo internacional que avanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de hermandad y respeto entre Venezuela y el mundo, detalló el mandatario venezolano en su mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.
De acuerdo con el canal estatal venezolano de televisión, la agenda de trabajo de Maduro incluye reuniones de trabajo con el rey Salman bin Abdulaziz para reforzar las alianzas políticas, diplomáticas, comerciales y energéticas entre ambas naciones. Vale la pena mencionar que el sábado el secretario general de la OPEP, Haitham al-Gais, afirmó que Venezuela ha sido un país clave en la historia de la organización y reconoció que Maduro ha sido su colaborador y defensor en todos los niveles. Finalmente, estas decisiones de la OPEP Plus significan un duro golpe para las pretensiones de Estados Unidos de controlar el precio del petróleo en beneficio de su propia economía. Queda claro que lo que ocurre a nivel de recursos energéticos escapó definitivamente al control de Washington, cuyos brazos ya no son tan largos para abarcar todo, y ya todos empiezan a perderle el miedo. No hay que olvidar que el año pasado, previo a las elecciones del medio mandato en el país norteamericano, el propio presidente Joe Biden viajó a Arabia Saudí a exigir que la OPEP aumentara el bombeo del oro negro para favorecer su economía, lo que directamente implicaba una injerencia en las elecciones de Estados Unidos, algo que Riad rechazó. ¿Quién está quedando aislado entonces a nivel mundial? Para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigos de Radio Sputnik, amigo Javier Benítez. Un abrazo, un saludo, poder conversar con ustedes. Temas tan importantes y valiosos como es los relacionados con las naciones productoras de petróleo.
Muchas gracias a ti, Miguel, por haber aceptado. Y para empezar, Miguel, ¿qué podrías decirnos acerca de esta medida que acaba de tomar la OPEP Plus?
Para las naciones que forman parte de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo reunidas allí y también en la OPEP Plus o la OPEP Más, las cuales suman entre las dos 23 países, están ajustando las medidas y los medios de producción ante la demanda global. Se está luchando por mantener un precio que esté, que oscile sobre los $80 por tonel de petróleo. Para esto vienen jugando una serie de acciones y decisiones en el juego productor mundial. Rusia produce 10 millones de barriles de petróleo al día y por el mismo orden está Arabia Saudita, dos países de los más grandes, de los más poderosos en la producción petrolera. Le sigue cerca de ellos Irán. Y justamente con ellos es que hay que conversar y están llevando adelante acuerdos diplomáticos en el área energética para mantener la estabilización de sus mercados. Pues así lo dicen sus análisis, analistas, sus tanques pensantes y los números en cuanto a la producción diaria de petróleo. Es un símil de una lucha allí de los países consumidores frente a los productores en desbordar el mercado los primeros y en controlar las colocaciones de ese mercado los segundos. Por eso la OPEP y la OPEP Plus han hecho una enorme y magnífica alianza y constantemente, periódicamente, de forma regular, se está estudiando el mercado, las colocaciones, los anuncios, la apertura económica, que por ciertas partes luce muy próspera, porque lo que hay alrededor de la ASEAN, alrededor de la Organización para la Cooperación de Shanghái, lo que está alrededor de la Ruta de la Seda, lo que está alrededor igualmente de las economías emergentes, los BRI es su impacto mayoritariamente en Asia, una región de 47 países y que tiene más de 4.200 millones de habitantes y es donde está concentrada la mayor parte de esta producción entre varios países, pero también donde están concentradas las mayores amenazas y guerras. Veamos el caso de Ucrania en contra de la Federación Rusa. Es el Heartland, lo que algunos expertos en geopolítica llaman, concretizan como el corazón del planeta, del mundo, donde están las rutas, mercados, materia prima, demanda, población, interconexión, donde están las bondades también de fronteras entre uno y otro país, desde las vías terrestres, acuáticas y aéreas, donde está la reunión de los mayores proyectos a nivel global y donde se discute el futuro del mundo. Indudablemente que hay preocupación en el Club de Bimberland, hay preocupación en el Grupo de los Siete, en Europa, en la recesión económica de Alemania, que no manda a nadie, ni reúne a nadie, ni concretiza nada con nadie, y que ha perdido un enorme liderazgo en los países de la Comunidad Económica Europea, y donde hay graves problemas en esta región, que nomás Europa encierra 750 millones de habitantes. Por eso la OPEP Plus y la OPEP como tal se defiende ante las agresiones. ¿Cuál es? La de la OTAN. ¿Cuál es? La del Senado, el Congreso norteamericano, de llevar adelante una ley antimonopolio en contra de la OPEP. ¿Cuál es? La de los Estados Unidos, Canadá y Europa de controlar el precio, el valor del precio del crudo para exportación de la Federación Rusa sobre los $60. Cada decisión que se tome debe de tener claro en quienes están llevando adelante estos intereses que la misma tendrá una respuesta.
Miguel, te hago dos preguntas en una, ¿no? Por un lado, ya que has planteado toda esta situación, como puesto influir en la economía global y especialmente en la estadounidense, ¿no?, que busca que el precio del petróleo baje por su economía interna. Pero por otro lado también tenemos Venezuela, ¿no?, que el gobierno de Venezuela reiteró este domingo su compromiso para continuar apoyando las medidas que vayan en función de garantizar estabilidad del mercado energético, según indicó el ministro de Petróleo de esa nación caribeña, Pedro Telechea. Pero además también tenemos un viaje del presidente Nicolás Maduro a Arabia Saudí. El propio Maduro, ¿no?, escribió en su cuenta de Twitter: estamos en Arabia Saudí para continuar con nuestra productiva agenda de trabajo internacional que avanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de hermandad y respeto entre Venezuela y el mundo. ¿Qué puedes explicarnos de todo esto, Miguel?
La primera reacción en los mercados internacionales es que se está luchando porque el precio del barril de petróleo esté sobre o cercano a los $80. Esa es la primera respuesta de impacto económico. Los Estados Unidos y Europa no logran, no tienen acuerdo, no tienen sintonía para que los precios del petróleo estén por debajo de los $60. Se fortalece en un nuevo criterio económico unido a esto, los BRI, las economías emergentes y los grupos de amigos. Pudiésemos hablar desde ya de un BRI más, de una economía emergente plus, con la cantidad de países que se suman. Bien, ya lo dijo el actual presidente de Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, donde también recientemente ha estado el presidente Nicolás Maduro en una nueva cumbre de la Comunidad Económica y de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Allí fueron 12 países y allí dieron un respaldo y un reconocimiento a Venezuela. Ignacio Lula da Silva dijo: Venezuela debe ingresar a los BRI. Dio este importante anuncio. Entonces, para Venezuela es un reconocimiento a su soberanía, a la presencia. Para Venezuela, por parte de este grupo de países de Sudamérica y del Caribe y del resto de América Latina, es un reconocimiento que el mandatario, el presidente de este país sudamericano, es el señor Nicolás Maduro Moros, que ha sido elegido por voto directo y popular. Y allí hay un reconocimiento y también hay un pase de página en torno a lo que ha significado la presidencia de los palacios presidenciales de muchos de estos países con otros gobiernitos que se han caído y que cuyos mandatarios hoy en día también están detenidos y procesados. Hay un nuevo escenario político en el cual muchos de ellos han asistido y han dicho que se reconoce a Nicolás Maduro. Y paralelo a eso, el ministro de Petróleo de Venezuela, el señor Telechea, ha viajado a una nueva reunión de la OPEP donde se reconoce también a Venezuela. Vean la foto, ¿quién está en el medio? Venezuela está allí, y el nuevo secretario general de la OPEA ha dicho que reconoce que los fundadores y el espíritu de avance, de integración, de mercado, de política, de ideas, de concreción, de proyectos, ha sido Venezuela, junto a Arabia Saudita, junto a Irán y también junto a Kuwait.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las elecciones internas del partido Realizando Metas, celebradas el domingo 4 de junio, definieron al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, como candidato presidencial con el 97% de los votos. Martinelli está siendo investigado en el caso New Business por blanqueo de capitales en la compra de una editorial con supuestos fondos públicos. La Fiscalía pidió la pena máxima contra el expresidente el pasado jueves. El fallo en esta causa se dará dentro de un mes, pero Martinelli podría estar cubierto por fueros que impedirían su arresto por ser candidato presidencial. El expresidente es el favorito para las elecciones presidenciales de 2024, liderando las encuestas con una ventaja de entre 17 y 30 puntos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El expresidente panameño Ricardo Martinelli obtuvo el 97% de los votos en la interna del partido Realizando Metas, el cual él mismo fundó como una decisión de cambio democrático. El partido es el cuarto en el país en cuanto a cantidad de adherentes, unos 234.000, de los cuales solo el 25% acudió a las urnas. Los otros tres precandidatos, Rubén Darío Campos, David Ochi y Francisco Ameglio, solo sumaron un 3% entre todos. Las elecciones internas ocurrieron el primer domingo desde que se inició el periodo determinado en el calendario electoral para que los partidos escojan a sus candidatos, del 1 de junio al 31 de julio. Ricardo Martinelli ya es oficialmente considerado un candidato a la presidencia y, como tal, goza de fueros que protegen su derecho a realizar la campaña política sin ser detenidos por las fuerzas de seguridad. Lo cual es particularmente útil en el caso de Martinelli, ya que el pasado jueves 1 de junio, la Fiscalía de Panamá solicitó la pena máxima para el expresidente por la causa New Business. Este caso investiga la compra, con presuntos fondos públicos, de la editorial Panamá América Sociedad Anónima, EPASA, por casi 44 millones de dólares en diciembre del 2010. Tanto Martinelli como otras 15 personas están acusadas de blanqueo de capitales en esta maniobra. El Ministerio Público solicitó la pena máxima para el exmandatario, la cual podría llegar a los 18 años considerando los agravantes. La jueza Valoisa Martínez Morán cuenta con 30 días para dictar la sentencia, pero la oficialización de la candidatura presidencial de Martinelli determinará si podrá ser detenido o no en caso de ser declarado culpable. En su discurso tras la victoria en las elecciones internas, el flamante candidato de Realizando Metas consideró que el juicio de New Business no es más que una maniobra política para dejarlo fuera de las elecciones.
Soy quien lidera todas las encuestas de opinión popular. Sin embargo, desde las oficinas refrigeradas, desde el casco antiguo y desde las colinas de Ancón, se planifica y se ejecuta un juicio netamente político. Desde hace más de 10 años, he sido víctima de utilizar el poder judicial para acabar con mi carrera política y he sido blanco de esta práctica desde que dejé de ser presidente de la República. Las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarme políticamente como candidato presidencial de este gran partido Realizando Metas mediante procesos amañados. Me están irrespetando el fuero penal electoral. A pesar de que soy aspirante presidencial y el código electoral establece esa protección para no ser perseguido políticamente.
Tal como dijo Martinelli, él encabeza las encuestas de intención de voto con un buen margen de distancia. De acuerdo a Gallup Panamá, en abril Martinelli registraba un 51% a favor, mientras que Lombana y Torrijos contaban con 6% cada uno. Los indecisos, aquellos que no eligen un candidato, que no saben o no contestan, fueron la segunda opción más elegida, con un 26% de los encuestados. Esa diferencia disminuye la encuesta de CE Research del 17 de mayo, que le da el 36% de intención de voto a Martinelli, seguido por Martín Torrijos con el 19%. Para conversar sobre la situación política y económica de Panamá frente a este inicio del proceso electoral, nos comunicamos con Edy Tapeiro, economista panameño. Edy, ¿por qué Martinelli es el primero en definir su candidatura?
Está definiendo su candidatura temprano para comenzar a tratar de asegurar su posición en las elecciones. Básicamente, él está pasando al mismo tiempo un juicio por un caso, y creo que en ese aspecto está tratando de asegurar que va a tener una posición para competir. Si es que no tiene dificultades o más, o si no queda convicto en el caso. Si es encontrado culpable, sí, ya no podría correr para el cargo de presidente. Ahí hay dos factores importantes. Uno es la evaluación del mismo juicio y dos es cuando sale el veredicto. Si entra en el periodo donde ya se le puede imputar y pierde el cargo, o si se dilata el juicio, si se dilata el veredicto y le permiten correr.
¿Cuáles son las propuestas de Martinelli para la economía panameña?
Su programa económico no lo ha anunciado, pero ha estado promoviendo ideas que son similares a las anteriores, que se mueven en el aspecto de mega obras. Las mega obras que él propone son políticas que contribuyen a infraestructura, generación de empleo, contribuyen a promover el crecimiento económico. Sin embargo, una de las cosas importantes es que puntualmente crear la infraestructura en estos tiempos donde el dólar es más de inversión, es más caro, uno debe pensar más integralmente en el resultado, en los impactos, en otras políticas. Por ejemplo, si haces un ferrocarril, deberías integrarlo con algo más como carga u otras cosas, no solamente rellenar el espacio de empleo. Pero sí, en ese aspecto él se está moviendo hacia políticas de infraestructura, de mega obras y prometiendo generación de empleo. Hasta ahora no se han puesto todas las propuestas económicas, no han hecho anuncios. En este sentido, todo el mundo se está preparando y, como te digo, Martinelli fue por delante, se adelantó en ese aspecto, por si acaso hay corto tiempo en los resultados del juicio que tiene. Esto se va a poner caliente. No vemos a Panamá moviéndose hacia la izquierda. No vemos los centros de la política están realmente pensando cómo hacer estratégicamente. Panamá tiene grandes retos que vienen. Los candidatos deben estar pensando, por ejemplo, ahora mismo estamos siendo afectados por una sequía. El canal de Panamá tiene restricciones de calado y eso tiene repercusiones en todas las cadenas de suministro, incluso las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos están impactando el comercio marítimo y eso afecta el tránsito por el canal de Panamá, que es un eje importante para la economía nacional, y es todo un encadenamiento porque los ingresos del canal pasan al Tesoro Nacional para ser usados por el gobierno y eso impactará el presupuesto del próximo año.
¿En qué estado se encuentra la economía panameña al momento de iniciar este proceso electoral?
La economía mostró gran resiliencia, se ha mantenido creciendo, salimos de una caída del 20% en el COVID, surgió muy resiliente, especialmente los sectores que surgieron porque Panamá es un hub logístico. Entonces, una de las ventajas que tiene eso es que la logística jugó un papel muy importante en la recuperación no solo de Panamá, sino del resto del mundo. El canal de Panamá es un nodo estratégico en las cadenas de suministro y, como sabes, es un atajo. Entonces, eso ayudó, lo mismo que los puertos, el aeropuerto. Es más, hasta la carretera, ayudando al transporte terrestre a Centroamérica. Eso le permitió acelerar su crecimiento y a la misma vez, también en el 21, grandes volúmenes de exportación de cobre que han ayudado a incrementar el PIB. Ahora, ese incremento del PIB nuevamente se cuestiona, dado el, no quiero dejar sin decirlo, que ese es muy bueno, crecimiento es bueno, pero mantiene altos niveles de desigualdad. O sea que ese crecimiento no ha permeado tanto al resto de la población, sino fueron en sectores específicos.
Falta mucho tiempo hasta las elecciones presidenciales panameñas, el próximo 5 de mayo de 2024. Si bien los candidatos recién comienzan a definirse, el favorito de la elección arranca con su candidatura cuestionada por un proceso de corrupción. Más allá de la decisión judicial al respecto, la confianza popular será definida en las urnas. El futuro de un país fundamental para el comercio mundial dependerá de ello.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Continúan en España los coletazos de los resultados de las recientes elecciones municipales que derivaron, entre otras cosas, en el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio de parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es por ello que vamos a comenzar con una reacción a un tuit. El tuit es de Europa Press y dice: en directo, Podemos asegura que sigue trabajando para llegar a un acuerdo con Sumar, que es fundamental para ganar las elecciones generales. Hay que movilizar a todo el electorado progresista y conseguir que los que se quedaron en casa el 28M ahora vayan a las urnas. A esto reacciona el usuario Sacedatro, que escribe: ¿con rogativas a la Virgen de la Unidad UOC? Vamos a escuchar lo que dicen desde Podemos.
Como sabéis, seguimos trabajando para conseguir un acuerdo de unidad con Sumar. Creemos que es fundamental para ganar las próximas elecciones generales y seguir avanzando en las transformaciones y las mejoras de derechos en este país. Es importante que lleguemos a un acuerdo cuanto antes para centrarnos en la campaña y la precampaña y para concentrar todos nuestros esfuerzos y energías de cara a movilizar a todo el electorado progresista y conseguir que aquellas personas que se quedaron en casa el 28M acudan a las urnas en masa a votar el 23 de junio para así ganar las elecciones, como decía, y poder construir un país más justo y mejor, basado en lo público, en lo común, un país en el que se genere empleo de calidad, en el que se apueste por el acceso a una vivienda digna, en la que se acometa la transformación de nuestro modelo productivo y se avance en la transición ecológica, en la que se apueste por el feminismo, en definitiva, construir un modelo alternativo a ese modelo neoliberal salvaje que encarnan el Partido Popular y Vox. Podemos sigue representando la esperanza de cambiar este sistema capitalista injusto, denunciando los abusos de poder y construyendo, como decía, pues una sociedad en la que se erradiquen las desigualdades y en la que miremos cara a cara a los poderosos diciendo siempre la verdad, a pesar de que esto pueda molestar a las élites, a aquellos que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Es cierto que hemos recibido un duro golpe, es verdad que los resultados del pasado 28M son malos, pero seguimos en pie y eso quiere decir que continúa viva la posibilidad de no resignarse. Para saber ganar hay que saber también perder. Para saber ganar hay que sobreponerse a un mal resultado. Y ningún partido de gobierno ha sacado siempre un buen resultado en las elecciones. Es por ello que nosotros seguimos trabajando con toda nuestra energía y con toda nuestra determinación para poner nuestro potencial, nuestra fuerza, nuestra experiencia y nuestro capital al servicio de la unidad de cara, como digo, a ganar las próximas elecciones generales y poder construir un país que sea más justo, que sea más digno y en el que las personas sean lo primero. Y eso es lo que os queríamos trasladar. Ahora dejo la palabra a César.
Vamos con algunas reacciones a este tuit de Podemos. Por ejemplo, Antígona reacciona escribiendo: el que gane que se lleve un lote de bolígrafos, porque para derogar las chorradas de estos le van a hacer falta. Ah, y los decretos esos que tenían tanta prisa. Mientras, Karima Bousnad escribe: han causado mucho daño a los ciudadanos y a las arcas públicas, pero siguen sin tener la dignidad de dejar de engañar y tomar a los ciudadanos por ignorantes. Déjala lejos, reacciona escribiendo: para las generales los votantes no se abstendrán. De lo que hablamos es de si irán a votar tapándose la nariz. Rafael Rueda escribe: no tengo claro que la dirección de Podemos comprenda cuál es su papel ahora. Se lo han dicho, pero puede que quieran ignorar el aviso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Estados Unidos, que cree ser una superpotencia por omisión y que, por consiguiente, nadie tiene el derecho de actuar contra sus reglas, le molesta mucho que alguien se atreve a desobedecerle y emprender pasos acorde a su visión de la situación haciendo caso omiso a la opinión de Washington. Hay aquí un nuevo ejemplo de esta naturaleza. Me refiero, Javi, al reciente incidente ocurrido en el estrecho de Taiwán. El mando Indo-Pacífico de Estados Unidos publicó este lunes imágenes del incidente ocurrido el fin de semana en el estrecho de Taiwán, donde un buque del Ejército Popular de Liberación de China se acercó a menos de 140 metros de un destructor estadounidense y por poco provoca una colisión.
El incidente ocurrió el 3 de junio mientras el destructor estadounidense USS Chung Hoon y la fragata canadiense HMCS Montreal realizaban conjuntamente su denominado tránsito rutinario de libertad de navegación. El destructor chino de misiles guiados Luoyang 3DDG-132 superó al buque estadounidense por babor, por la izquierda, y cruzó por delante a unos 137 metros de distancia. El USS Chung Hoon redujo la velocidad para evitar una colisión, reza el comunicado del mando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Posteriormente, Luoyang 3 volvió a realizar una maniobra similar, aunque esta vez a una distancia mucho mayor. La parte estadounidense acusó a la tripulación de la embarcación china de realizar maniobras de manera insegura, violando las normas de navegación en aguas internacionales. Además, reiteró que Estados Unidos y Canadá están comprometidos con una región del Indo-Pacífico libre y abierta.
El buque chino se limitó a comunicar por radio a las embarcaciones canadienses y estadounidenses que estaban entrando en el territorio chino. Y aquí, Javi, convendría preguntar a los responsables de las armadas de Estados Unidos y Canadá, ¿qué buscan sus embarcaciones en aguas internacionales, en el estrecho de Taiwán, que separa la isla del mismo nombre del resto de China? No hay nada de extrañar que la reacción de Pekín a la presencia en la zona de los buques de guerra de Estados Unidos y Canadá estuvo bien acertada. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló en una conferencia de prensa que la maniobra del destructor chino fue completamente razonable, legal, profesional y segura. Previamente, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, también comentó el incidente ocurrido en el estrecho de Taiwán.
El titular de la cartera castrense china defendió la navegación de Luoyang 3, explicando que las llamadas patrullas con libertad de navegación son una provocación para Pekín. En una reunión con algunos de los principales funcionarios de defensa del mundo en el marco del diálogo de Shangri-La en Singapur este domingo, Li sugirió que Estados Unidos y sus aliados habían creado el peligro y que, en su lugar, deberían centrarse en cuidar bien su propio espacio aéreo y aguas territoriales. La mejor manera es que los países, especialmente los buques de guerra y los aviones de combate de los países, no realicen acciones de cierre en torno a los territorios de otros países, comentó. ¿Qué sentido tiene ir allí? En China siempre decimos, métete en tus propios asuntos, añadió.
Y conviene recordar que el incidente ocurrido en el estrecho de Taiwán fue precedido por uno parecido, pero aéreo, que tuvo lugar el pasado 26 de mayo cuando un caza chino J-16 interceptó un avión de reconocimiento RC-135 de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional del mar de la China Meridional, según comunicó entonces el Comando Militar Estadounidense del Indo-Pacífico. La maniobra fue calificada por los militares norteamericanos como innecesariamente agresiva, afirmando que obligó a su aeronave a volar a través de una estela turbulenta.
De acuerdo a un comunicado del Comando Estadounidense, el RC-135 estaba realizando operaciones seguras y rutinarias sobre el mar de China Meridional en el espacio aéreo internacional de conformidad con el derecho internacional. Estados Unidos continuará volando, navegando y operando de manera segura y responsable donde lo permita el derecho internacional y la fuerza conjunta del Indo-Pacífico estadounidense, agregó.
Recordemos que un episodio similar ocurrió en diciembre de 2022, cuando un avión militar chino se acercó a unos metros de uno estadounidense y lo obligó a realizar una acción evasiva para evitar una colisión en el aire. Y como no podemos pasar por alto las declaraciones que hizo el pasado sábado el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, porque tienen mucho que ver con el tema que abordamos. El secretario de Defensa estadounidense criticó a China por el alarmante número de arriesgados arriesgadas interceptaciones de aviones estadounidenses y los de sus aliados regionales, al referirse en particular al incidente del 26 de mayo.
La República Popular China sigue llevando a cabo un alarmante número de arriesgadas interceptaciones de aeronaves estadounidenses y aliadas que vuelan legalmente en el espacio aéreo internacional, declaró Austin en rueda de prensa paralela a la Conferencia Anual de Seguridad Intergubernamental de Asia-Pacífico, celebrada en Singapur y conocida como Diálogo de Shangri-La. El secretario agregó que todos acaban de ver otro caso preocupante de vuelo agresivo y poco profesional por parte de China.
Como vemos, Javi, Estados Unidos sigue explotando su disco rayado. Mientras tanto, Pekín ha expresado su preocupación en reiteradas ocasiones por la militarización del mar de la China Meridional por parte de Estados Unidos y la agitación de la tensión en el estrecho de Taiwán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En México, el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, logró la victoria del Estado de México, el más grande del país. Esta victoria se considera histórica teniendo en cuenta que el Estado de México es conocido como un bastión de los partidos clásicos como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, o el Partido Acción Nacional, PAN. El partido Morena, del presidente López Obrador, ahora gobierna en 23 de las 32 entidades federativas que tiene el país, dejando claro el nivel de apoyo que goza entre los mexicanos. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Así es, Víctor. El sufragio dio como resultado la victoria de la candidata oficialista, Delfina Gómez, quien logró obtener un promedio entre el 52,1% y el 54,2% de la votación total, superando a su oponente Alejandra del Moral, quien representaba a la coalición de partidos tradicionales integrados por el Partido de Acción Nacional, PAN, Partido de Revolución Democrática, PRD, y el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Esta coalición tan solo consiguió un promedio entre el 43% y el 45,2% del electorado. Esta diferencia de 10 puntos a favor de Delfina Gómez la convierte en la gobernadora del Estado de México, uno de los más importantes en tener en cuenta por ser el estado de periferia que rodea la capital, por lo que contiene la mayor población de la nación, que puede llegar a unos 17 millones de personas. Esta región contiene la más grande pluralidad del país, siendo una de las regiones más ricas, luego del Distrito Federal. Es por eso que la victoria de la nueva gobernadora Delfina Gómez rompe con los 90 años de tradición política donde el PRI siempre gobernó, además de desempeñar esta región una importancia por el alto nivel de población y la influencia en la capital. Ahora con esta pérdida, el PRI estaría incluso en la posibilidad de desaparecer a futuro, entendiendo que su representación en gran parte del país ya no es la misma. Delfina Gómez, quien fue secretaria de Educación del país, diputada y también senadora, logró lo impensable, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo para este estado. No fue lo mismo en el estado de Coahuila, donde los partidos de coalición lograron obtener el doble de votos, superando a Morena. Pero ante los últimos resultados de los 32 estados que tiene México, Morena queda gobernando 23 estados con su última adquisición. Mientras que el PAN contiene tan solo 5 unidades, el PRI tiene tan solo 2 y el Movimiento Ciudadano también tiene otras 2 entidades que gobierna. Pero ahora, para entender un poco más esta dinámica electoral, invitamos a nuestro espacio al politólogo mexicano Gennady Montoya para que nos hable los resultados de estas elecciones.
Cristian, muy buen lunes. Pues sí, efectivamente, se dio el día de ayer un hecho histórico nuevamente en manos de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en el llamado bastión priista, en la llamada la joya de la corona para el PRI, ¿no? Y el tema es, Morena y los partidos aliados han sabido trabajar y canalizar el descontento social, el descontento de la población con este Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el cual en el Estado de México llevaba gobernando desde 1926 y estuvo en manos del llamado Grupo Tlacomulco, siendo aquel la cuna de la corrupción por las formas o el modus operandi que han llevado la política, no solo a nivel estatal o en el Estado de México, sino que se tradujo a nivel nacional cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República. Y estos actos de corrupción fueron los que han venido afectando la credibilidad de dicho partido.
Acá precisamente con eso, como usted lo está diciendo, claro, son 90 años que se estableció el PRI en esta región, pero ¿usted puede decirnos si es solamente con el anterior presidente mexicano Peña Nieto que empieza a fraccionarse este partido o ya venía desde hace mucho tiempo atrás este fraccionamiento que dio precisamente la victoria hoy al partido Morena?
Bueno, ha sido un ocaso para el Partido el Revolucionario Institucional. Ha sido un ocaso por esta forma de hacer política, como te comento, de corrupción, de, como se dice coloquialmente en México, de tranzas, en donde todo se resuelve a través de sobornos. Y eso fue lo que ha ido degradando esa parte, esa forma de llevar la política. Si bien en el año 2000 gana el PAN con Vicente Fox y en el 2006 todavía mantienen con Felipe Calderón, cada uno con sus respectivos problemas y complicaciones que han denigrado y llevado hacia abajo el tema de la política económica y social en México, se demuestra con la llegada de Andrés Manuel López Obrador que existe una alianza entre PAN y PRI, a lo que se le ha llamado el PRIAN. Y aquí exhibiendo esa alianza es cuando termina de darle la estocada final al Partido Revolucionario Institucional y lo lleva casi a la extinción, porque no solamente no fue en el Estado de México en las elecciones, también fue en Coahuila, en donde sí ganó. Sin embargo, el triunfo del PRI en Coahuila no es por adeptos, por tener adeptos, sino porque se generó una crisis de los partidos políticos a nivel local en donde no llegaron a un acuerdo. A lo que voy es, se puede considerar como una victoria pírrica porque queda ya en el estado del norte, en donde se ve un poco ya mermado el Partido Revolucionario Institucional con tanto militantes como margen de maniobra político. No solamente con Enrique Peña Nieto se ha terminado la hegemonía o lo que en su momento le llamaron la dictadura perfecta.
Digamos acá con esto, Coahuila, el estado de Coahuila, ¿qué podríamos definir que permitió precisamente que ganaran estos partidos de coalición en este lugar? El electorado común y corriente, ¿qué hace que haya votado por estos partidos y no por otro tipo de opciones?
Como te comento, en primera se dieron diversos factores a nivel local, en nivel estatal, y además que hubo cierta incidencia del gobierno actual del estado y en donde hubo cierto terrorismo electoral y la gente no salía a votar completamente. El estado de Coahuila es víctima, como muchos estados en el país, es víctima de la delincuencia organizada. Tuvo mucha influencia esa situación para la hora de salir a la votación, además de que no podemos omitir los problemas de los partidos políticos a nivel estatal, aunque a nivel nacional se haya llegado días anteriores a un acuerdo entre el Morena y el Partido del Trabajo, ya que fueron separados en la elección. Entonces, esa fragmentación, pues claro que tiene mucho que ver en la decisión de la gente, en donde se prefiere, por naturaleza, mantener el status quo antes de probar algo nuevo. En el caso del Estado de México, bueno, se nota, además de la cercanía con la Ciudad de México y la población de 17 millones de habitantes, en las cuales una participación de más de 6 millones de personas que están más cerca de los gobiernos de Morena en Ciudad de México, en Morelos, y bueno, evidentemente pues de la influencia directa de Andrés Manuel López Obrador, en donde también demuestra una cátedra de política a nivel nacional sin necesidad de hacer un trabajo de denostación a los demás partidos políticos, que se ha dado pues con el puro ejemplo, ¿no? El ejemplo que te comentaba de la forma de derecho política durante tantos años a nivel nacional con el PAN y el PRI, como a nivel estatal con el puro PRI de 94 años, siendo uno de los estados más importantes en donde aporta el Producto Interno Bruto, del segundo lugar de aporte del Producto Interno Bruto, y te comento los 17 millones de personas que aparte tienen una peculiaridad en su forma de actuar políticamente, o sea, en la cultura política. Es complejo y se ha demostrado que Morena llegó a marcar un hito.
Acá último, Gennady, díganos una cosa. Con esta victoria, precisamente, en el Estado de México, ¿hay garantías de que continúe Morena en las próximas elecciones para el 2024?
Siempre se ha dicho que el Estado de México es la antesala ante una elección presidencial por la cantidad de gente, como te decía, en la lista nominal, la cantidad de gente que participa. Sin embargo, aquí hay que analizar lo que comentaba, la cultura política está cambiando en el país. Ha cambiado a raíz del 2018, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el impulso de la Cuarta Transformación. Si bien vienen unos momentos complicados, sí puede marcar una tendencia para el 2024. Sin embargo, hay que esperar porque con el tiempo se desgastan algunos personajes políticos, algunos partidos políticos, y hay que entender que es un combinado de factores que van a llevar al fenómeno de la elección presidencial. Hay que esperar también la elección del candidato presidencial y de ahí se va a poder partir para la campaña y para la posible victoria de Morena y sus aliados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Estamos de vuelta para hablar a continuación del fútbol. Mientras la temporada futbolística europea 2022-2023 va llegando a su fin con un prometedor encuentro entre los finalistas del torneo, el Manchester City, y el sorprendente Internacional de Milán, que definirá al campeón de la Champions el próximo 10 de junio en Estambul, la Premier Liga de Fútbol de Rusia ofreció un atractivo programa en su última jornada cuando se disputaron simultáneamente los 8 partidos. La suspensión por razones políticas de los equipos de Rusia de las competiciones internacionales por parte de la UEFA no fueron obstáculo para la organización exitosa y desarrollo de las competiciones en la primera división del fútbol ruso, cuya calidad de juego continuó su camino ascendente gracias, entre otras cosas, a que la mayoría de jugadores extranjeros continuaron con sus respectivos equipos, maravillando con su exquisito estilo de juego. Si el Fútbol Club Zenit de San Petersburgo ganó su 5º título liguero consecutivo a unas 4 jornadas del fin de la temporada, en la última fecha liguera hubo partidos de importancia crucial. De todo eso hablaremos en nuestro resumen de la temporada 2022-2023, finalizada el pasado fin de semana, junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica, quien ya está en línea telefónica. Hola Lorenzo, bienvenido y ya entramos.
Pelota al campo, estimados oyentes. Empecemos con el otra vez campeón liguero, ya por 5ª vez consecutiva, el equipo de las orillas del río Niva, el Fútbol Club Zenit de San Petersburgo. Esta fue la segunda vez que el Zenit obtuvo su 5º título consecutivo. Según la tradición que viene desde la época soviética, esto significa que en el emblema del club norteño estará retratada la segunda estrella. La estrella se agrega al logotipo cada 5 ligas ganadas, incluidos los títulos en los campeonatos de la URSS. El poseedor del récord por el número de victorias en los campeonatos de Rusia es Spartak, con 10. El CSKA Moscú se convirtió 6 veces campeón. El Lokomotiv Moscú tiene en su palmarés 3 títulos ligueros. El Rubin Kazán se coronó campeón en 2 ocasiones y el Alania Vladikavkaz tiene en su haber un título de ganador de la liga. Sin lugar a dudas que la presencia en la plantilla del Zenit de los jugadores extranjeros, los brasileños Malcom, Claudinho, Rodrigão, Renan, Mantuan, Bendel, Douglas Santos y el colombiano Wilmar Barrios fue determinante para el triunfo de los pupilos de Sergei Simak. El otro colombiano, el bombardero Mateo Casierra, que la temporada pasada se convirtió en pichichi de la Liga Profesional de Rusia, tuvo una magra temporada. Así como brilló en el Fútbol Club Sochi, así mismo se desdibujó anotando tan solo 2 goles durante el torneo.
Cabe destacar, Lorenzo, que con este triunfo el entrenador Sergei Simak asciende al 2º lugar en el número de títulos ligueros que disputan los técnicos. Bajo su batuta el Zenit ganó el 5º trofeo. El plusmarquista en ese sentido sigue siendo el ex técnico del Spartak Moscú, Oleg Romantsev, quien condujo al histórico club de Moscú a 8 títulos ligueros. Pero volvamos a la última jornada de la temporada en la que el Zenit, sin importancia de puntos ya, alegró aún así a su afición con un triunfo más, esta vez frente al Fakhel Voronezh, uno de los colistas de la liga. En cambio, el partido que disputaron en Moscú el CSKA y el Rostov del Don tenía el precio extraordinario para ambos. El que ganaba ascendía a la segunda posición. Este partido vibrante justificó las esperanzas, ¿verdad? Y no hay quien podría comentarlo mejor que tú, Lorenzo, ya que tuviste la suerte de presenciar este choque desde las gradas del estadio del CSKA.
Sí, como bien lo decimos en español, en vivo y en directo, Víctor. El popular equipo de los caballos llevaba una espina punzante de la que no podían deshacerse en el transcurso de 5 temporadas. La última vez que el CSKA ganó medallas en el campeonato ruso fue en las temporadas de 2017 y 2018, cuando terminó segundo clasificado. La última vez que el equipo ganó el título de liga fue en la temporada 2016. La tarde del 3 de junio debía poner los puntos sobre las íes. ¿Cuál de los pretendientes, el CSKA, el Spartak o el sorprendente Rostov, se quedaría con la de plata? En cuanto a correlación de fuerzas, el equipo capitalino iba favorito al partido decisivo, pues así como el Zenit cuenta en sus filas con 5 jugadores sudamericanos de alta calidad. El chileno Víctor Méndez, los brasileños Moisés y William Rocha, el paraguayo Jesús Medina y el argentino Jorge Carrascal. Precisamente ellos, junto con los jóvenes futbolistas rusos como el dorsal 9 Fyodor Chalov, de 23 años y elegido mejor jugador del encuentro final, y el defensa central Igor Divies, también con 23 años de edad, fueron las piezas principales de la notable performance de los pupilos del experimentado entrenador ruso Vladimir Fedotov de la temporada. El segundo lugar, ocupado por los pupilos de Vladimir Fedotov, al fin fue un merecido premio al esfuerzo desplegado por los jugadores y a los esquemas tácticos del entrenador planteados inteligentemente.
Lorenzo, sé que al término del partido lograste entrevistar al mejor jugador del encuentro, que pues dio al CSKA la presea de plata, es decir, el bombardero del equipo Fyodor Chalov, autor del doblete, gran aporte a la goleada de 4-1 sobre el Rostov.
Preguntado sobre los episodios más importantes que ha vivido durante el último partido, el joven delantero dijo que desde luego que fueron los 2 goles que marcó y por supuesto la victoria conseguida, Víctor. Respecto a las medallas de plata que acaba de conseguir su club tras una larga pausa de 5 años, Chalov aceptó que es un motivo para alegrarse, pero indicó textualmente: "Yo considero que en el fútbol, aparte del primer lugar, no hay otro. Por eso, el encuentro más importante es el siguiente, la final de la Copa que el CSKA disputará el 11 de junio frente al Krasnodar".
Como hemos dicho, Lorenzo, la suerte del segundo lugar liguero se decidía en el partido CSKA-Rostov, ya que quien ganaba subía a la segunda posición. Por consiguiente, el Rostov, vencido, bajó a la cuarta posición, dejando el tercer lugar para el Spartak Moscú, que, aunque perdió en la última jornada por la mínima frente al Krylia Sovetov, terminó con 2 puntos más que el Rostov.
Hablando del Fútbol Club Spartak, Víctor, medalla de bronce de la temporada, cabe señalar que este club desaprovechó el potencial que tenía y fue de más a menos, causando gran desagrado en sus hinchas en los últimos encuentros, cuando echó por tierra la posibilidad de acabar segundo con comportamientos extradeportivos de sus líderes Sobolev y Dzikia, expulsados merecidamente.
Ahora bien, Lorenzo, si te parece, en plan de resumen, echemos un vistazo a la tabla final.
¿Cómo no? La tabla de posiciones de la Premier Liga ha quedado así. Fútbol Club Zenit campeón con 70 puntos. Fútbol Club CSKA subcampeón con 58 puntos. Fútbol Club Spartak tercer lugar con 54 puntos. Se han ido a la baja, abandonando la Premier Liga, el Fútbol Club Khimki con 18 puntos y el Torpedo con 13 puntos. Al repechaje por el derecho a mantenerse en la primera división irán el Fútbol Club Paris Nizhny Novgorod con 30 puntos y el Fakel también con 30 puntos.
Y por último, Lorenzo, vamos a darles a conocer a nuestros oyentes los nombres de los máximos goleadores de la temporada 2022-2023.
En fin, máximo goleador de la temporada, Malcolm del Fútbol Club Zenit con 23 goles, segundo goleador Promes Quincy del Spartak con 20 goles y el tercer goleador es Fyodor Chalov del CSKA con 19 puntos.
También merece la pena señalar, Lorenzo, que Malcolm con 23 goles anotados en esta temporada está a 2 puntos del récord conseguido por Oleg Veretennikov del Rotor Volgogrado en su momento, quien tenía en su haber 25 anotaciones en una temporada. Y como hemos señalado, el próximo 11 de junio aún se disputará la final de la Copa y el 15 de julio se medirán en la Supercopa el ganador de la Liga y el campeón copero. Te agradezco, Lorenzo, y esperemos que la franja negra en el fútbol ruso termine cuanto antes y los clubes volverán a disputar competiciones europeas.
Es verdad, es injusto que nuestros clubes estén privados de participar en las competiciones internacionales europeas y creo que los dos partidos que restan por jugar van a deleitarnos y nos van a traer nuevas y grandes emociones a todos los amantes del deporte rey. Hasta pronto, queridos amigos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 536 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.